Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Bueno, vamos a la noticia. Yo me pregunto, ¿dónde están los líderes estadistas de Puerto Rico? ¿Dónde están aquellos estadistas que proclaman que la lucha por la estadidad es una lucha de derechos civiles y de derechos libertarios? Me pregunto dónde están los conservadores y los liberales, porque han brillado por su ausencia. Desde que comenzaron las restricciones en el aeropuerto, yo les dije a ustedes, bajo Wanda Vázquez, en todos mis programas, que esas medidas son patentemente inconstitucionales y que traerían más polarización y lograrían lo que la gente no solamente deteste al gobierno, sino que la gente desoiga la ciencia y los expertos. Porque la represión no sana, la represión no trae más medicamentos ni más vacunas. Todo lo contrario, hace gente más rebelde. De manera que quiero que sepan mis objeciones a la frontera sanitaria y las aduanas o el peaje que se ha impuesto de una prueba COVID que cuesta dinero, son objeciones de naturaleza constitucional, libertaria, de naturaleza ideológica, de naturaleza social, de naturaleza económica. Y yo como estadista no puedo, no hay manera que mis principios aprueben una cosa como esa. Ayer ustedes vieron por televisión, todos los canales, una pareja que fue acusada criminalmente por entrar a Puerto Rico sin los documentos de sanidad que requiere el decreto real de Fortaleza. Y esa pareja trató de evitar el arresto escondiéndose con sus hijos en un carro. Se atrincheró con los hijos. La señora Zulma Figueroa, que tengo entendido es abogada, no sé si lo es, y Luis Ángel Colón, que llegaron el 2 de enero y no llenaron y se pasaron por el forro, no fueron arrestados en el aeropuerto, y las autoridades fueron, o sea, los criminalizaron. Ayer fue un operativo, un pelotón, que parecía que iban a intervenir en un punto de droga. Lo que no hacen en los puntos de droga, lo hace la policía de Puerto Rico con ciudadanos de pie. Vamos a entender esto paso a paso. Como yo entendí el derecho constitucional que me enseñó el fenecido David Helfel, que Dios lo tenga en la gloria, Estados Unidos es una nación sin fronteras entre los estados, y Estados Unidos desde los inicios de la Confederación se proclamó el derecho sagrado de los ciudadanos de viajar de un estado a otro sin cortapisas. Ahorita vamos a entrar en lo legal, es derecho. La libertad de movimiento entre estados es un derecho sagrado, fundamental de todo ciudadano estadounidense. Estén esos ciudadanos en los estados o residan en las colonias bajo la jurisdicción del Congreso. Y en eso, el estado tiene, yo no soy absolutista en esto, hay ciertas cosas que en un momento de emergencia el estado puede hacer, otras que el gobierno federal puede imponer y otras que no pueden hacerla. De hecho, el argumento oral la semana pasada en la Corte Suprema de Estados Unidos indica que ellos probablemente le den paso a ciertas restricciones aprobadas a nivel federal, pero otras no. Y en ese contexto hay que tener un grado de balance y razonabilidad. ¿Puede el gobierno exigir en los comercios que todo el mundo use mascarilla? Sí. lo puede hacer. El gobierno estatal particularmente. ¿Pueden haber mandatos de vacunación? Eso va a depender de quién lo dice y cómo se hace. ¿Pueden haber mandatos de mascarillas en las escuelas? Sí. El gobierno, como patrono y como administrador de las escuelas públicas, lo puede hacer. De manera que hay ciertas cosas que el gobierno puede hacer y otras que no. Vamos a ver las estadísticas que nos da hoy, primera hora, en la página 10. Porque el argumento del gobierno es que el COVID llega de afuera y que ellos tienen que rastrear y tienen que velar porque los viajeros que vienen de los estados, sean puertorriqueños o no, no solamente cumplimenten y traigan los certificados de las tres vacunas que se requieren aquí para estar prácticamente en los restaurantes y donde quiera, sino que también traigan una prueba, o sea, que paguen de su bolsillo y se sometan a la molestia de tener que ir a buscar una prueba de 48 horas negativa de COVID. Eso es un peaje de entrada. Y el que no cumpla con eso, viola el decreto, y al violar el decreto se le procesa criminalmente. Es decir, se criminaliza. Pero los números no sostienen eso. Los números dados hoy por el Departamento de Salud dice que solo la mitad de los, menos de la mitad de los viajeros cumplen. El 55% viene sin prueba alguna. Y de ese 55%, ¿ok? Solo el 8% se hace la prueba después de llegar. Es decir, prácticamente el 40% y pico no presenta nada y no se les procesa. Así que ya tenemos un caso, una situación de procesamiento selectivo. La semana pasada entraron, ¿verdad? Los números que nos están dando de sanidad son números de unos 86 mil viajeros, de los cuales 55 se pasaron, por ciento se pasaron por el forro el reglamento. Y un 15% ni tan siquiera presentó prueba de las vacunas. 15% de casi 100 mil, estamos hablando de más de 15 mil. ¿Han procesado a 15 mil? No. ¿Han procesado a 55 mil o a 60 mil que no cumplieron con la cuestión de la prueba? No. De manera que están procesando solamente algunos. Ayer esa pareja se atrincheró en lo que es un show of force, un acto de desobediencia civil clara, planificado con sus niños, y apareció el ejército completo policial a arrestarlos y el show y las cámaras corriendo, y un juez, se les separaron de sus hijos en aquel momento, y un juez impuso una fianza de $10,000. Y están apresándolo no por una ley, sino por la orden ejecutiva, que es obviamente arbitraria y discriminatoria. ¿Por qué es arbitraria y discriminatoria? Porque el viajero es viajero y es una sola jurisdicción, Estados Unidos, en términos federales. Y, como yo decía, no se le pide a los 100,000 que fueron, que viajaron para ir a ver los conciertos de Bad Bunny, no le pidieron las pruebas, ¿verdad? No se las pidieron. Y al viajero que va de San Juan a Fajardo, que va de Caguas a Humacao, no se le pide tampoco. Viajar es viajar. Eso se llama libertad de movimiento. Es un derecho constitucional fundamental. Sin embargo, al viajero, en este caso puertorriqueños que vienen de los estados, sí se le pide. Así que es selectivo y discriminatorio. En segundo lugar, no guarda relación. Hoy escuché al representante del Departamento de Justicia decir que ellos no dieron la información necesaria y que la orden de arresto es por su incomparecencia, y que incomparecencia basada en un decreto que pudiera ser inconstitucional, y que ellos crean una situación de peligro y que la frontera que se ha puesto sanitaria, él no le llama frontera, ¿verdad? Los requisitos son para proteger a los puertorriqueños. Sin embargo, ese argumento que pudiera ser una base racional para sostener la legalidad se cae cuando usted ve los números de positividad oficiales al día de hoy, 39% contra 0.1% en los viajeros. Es decir, el puertorriqueño de la isla contagia 40 veces más que el que entra por avión. Y al viajero en la isla no se le pide, pero se le pide. La semana pasada hubo una foto que tiró Vázquez Muñiz de cerca de 500 personas en la terraza de Plaza de las Américas, los cuales sentados, arrejuntados, para entrar y viajar a Plaza de las Américas no se les requiere prueba de vacunación. No se les requiere prueba de antígeno y cuanta madre hay. Bueno, para ir a comprar al negocio, sí. Y eso nos trae, ayer los manifestantes agredieron e insultaron a la prensa cubriendo la historia. Déjeme decirle algo. No hay nada que justifique insultar a un periodista o proteger a un periodista o obstaculizar su cobertura. De hecho, la cobertura es buena porque nos concientiza del problema fundamental constitucional que esto trae. Bajo ninguna circunstancia está permitido o justificado el que se ofenda a un periodista por hacer su trabajo. Eso es libertad de prensa. Pero hay más todavía. Del otro lado de la moneda, esa repulsa a los periodistas debe ser lección para los periodistas, porque el pueblo entiende que la histeria con que se ha cubierto la pandemia, el periodismo ha sido los primeros en exigir restricciones de libertades. Y obviamente usted lo coge con un gobierno culiflojo como este gobierno o como el que era de Wanda Vázquez, y obviamente van a complacer a la prensa. Y el pueblo ayer que protestó, ¿verdad?, y que hizo lo indebido, porque es obstruir el trabajo de prensa, está furioso. Y es por la forma en que los periodistas están cubriendo esto. Poco profesional, irresponsable y moviendo. Muy bien. Desde el punto de vista constitucional, a mi entender, esto es totalmente ilegal e inconstitucional. Claro, vivimos en un país donde la inconstitucionalidad rige, donde la justicia es muy escasa y donde los casos se deciden en muchas cosas, particularmente los casos que tienen que ver con para defender al gobierno y no para... Aquí hay más protecciones para independentistas que para el ciudadano de a pie. ¿Ok? El derecho de viaje, el derecho de movimiento, libertad de movimiento, está consagrada por la Constitución y desde antes de la Constitución. Estaba incluido en los artículos de la Confederación de 1883. Y 87. Desde entonces está establecido que ningún estado puede intervenir o obstruir la entrada y el flujo y el tráfico de ciudadanos de otros estados. Cuando se hace la Constitución, se pone la sección 2 del artículo 4, que dice que los ciudadanos de cada estado disfrutarán de todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de otros estados. Y posteriormente la novena y la décima enmienda le evitan que los gobiernos, tanto estatal como federal, puedan invadir prerrogativas que no han sido expresamente delegadas a ninguno de esos gobiernos y que permanecen como parte de la soberanía del individuo. Son derechos reservados al pueblo. Posteriormente, cuando se aprueba la decimocuarta enmienda, se establece claramente también que ningún estado privará a persona alguna de sus libertades constitucionales sin darles el debido proceso de ley y, más importante, la igual protección de las leyes. Es decir, el gobierno tiene la obligación, cuando restringe, de aplicar la misma vara para todo ciudadano, viva en Puerto Rico o viva en los estados, porque son ciudadanos americanos. La sección 2 de la Ley de Relaciones Federales, la Ley 600, establece que los derechos y privilegios e inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado como si fuese un estado. Esa es la cláusula de las inmunidades que está en la Constitución Federal, que consagra la libertad de movimiento. Y eso está, la otra cosa es que desde tiempo inmemorial, estamos hablando del 1979, estamos hablando casi 50 años, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Puerto Rico no tiene facultad alguna ni competencia alguna, o sea, carece de autoridad para prohibir la entrada a su territorio. Eso es una prerrogativa estrictamente federal. La entrada y salida de ciudadanos, tanto del extranjero, como eso le corresponde al gobierno federal. Y recuerden que los aeropuertos, la jurisdicción primaria es una jurisdicción federal, aunque pertenezcan a los estados o a la empresa privada. El caso que se estableció, eso se llama Torres versus Commissioner of Puerto Rico. Y es 442 U.S. 465-1979. Ese caso no dice, no, bueno, salvo en caso de pandemia o en caso de huracán, pueden hacer lo que les da la gana. Fíjense que para cejar el aeropuerto, después del huracán, hubo que pedirle permiso a la FAA. ¿Ok? Y en ese contexto, yo hoy tuve que hacerle la investigación, ¿verdad?, a los burócratas del mingolismo en justicia, derecho constitucional 101. De nuevo, ningún estado privará a persona alguna de su libertad sin el debido proceso de ley y la igual protección de la ley. Desde los artículos de confederación, como les digo, está protegido ese derecho. El caso normativo es Corfield versus Corwell, primero, de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1823, donde el estado de Nueva Jersey quería imponer unas condiciones a ciudadanos que venían de otros estados a pescar ostras. Y le dijo, no, tú no me lo puedes limitar. No puedes discriminar a favor de tus ciudadanos locales. Lo que tú no le exijas a los ciudadanos locales, no se me lo puedes exigir a un ciudadano de otro estado. Y en los Slaughterhouse Cases de 1893. Es decir, eso es el argumento legal constitucional. El argumento ideológico es apoteósico. Yo no puedo creer que un gobierno que dice ser estadista, que un gobierno que dice ser que abogar por la igualdad de derechos, que un gobierno que dice ser libertario y que dice que la estadidad es la culminación de los derechos civiles, sea el primero en establecer una frontera sanitaria como si Puerto Rico fuera una republiqueta, que sea el único, porque esto los estados no lo tienen, en imponer una aduana, que es el equivalente, un peaje de entrada, que es el que usted tiene que someterse a una prueba invasiva, en un momento donde las pruebas son gratis y si quieren que usted se someta a una prueba, se la deben ofrecer de gratis en el mismo. Eso es nada más, usted mete el palillo, ¡pap!, la puso y a los 5 minutos o a los 15 minutos usted tiene el resultado. Pero no lo van a hacer. Ese es menos invasivo. Y tampoco justificaría esto. Pero que un gobierno estadista haga una barbaridad como esta y que no haya un solo líder de la llamada estadidad que diga, espérate, ¿cómo vamos a discriminar contra nuestros conciudadanos del norte? Por esa razón usted no ha visto en este debate la presencia de la ACLU ni de las facultades de derecho de la Universidad de Puerto Rico ni de la Comisión de Derechos Civiles, ni asistencia legal, porque todas están corridas por independentistas y les conviene que un gobierno estadista ponga la frontera. Para mí esto es antiestadista a todo lo que da. No empiece con los efectos económicos. Ese tipo de frontera ha acabado con la hostelería en Puerto Rico, el turismo. Y todos los días yo les he dado a ustedes los titulares. Acabado con el libre comercio, porque es una cortapisa al libre comercio. Es una cortapisa social, porque tenemos 6 millones de ciudadanos puertorriqueños o de personas de puertorriqueños viviendo en el continente que van y vienen todos los días a ver a su familia, a trabajar, y eso es una segregación sanitaria. Así que por todas esas razones, yo creo que esto es un acto opresor totalitario. Totalitario. Y nuevamente, pues el que le caiga su sayo. Ahorita a la una el panel debatirá ese tema. Yo les doy a ustedes lo que yo aprendí en la escuela, en la Facultad de Derecho. Eso es lo que yo entiendo que es la democracia. Es lo que yo entiendo debe ser la estadidad. Y como yo les decía ayer, si bien es cierto que usted tiene derecho a no contagiarse, también es cierto que usted tiene derecho a contagiarse y a exponerse. Es así, hay que tener un balance. Y nuevamente, una frontera en el aeropuerto es patentemente inconstitucional. Déjeme decirle que el gobernador de Florida, al principio de esto, trató de hacer algo en la frontera de Georgia y de Alabama, y el Departamento de Justicia le dijo: papá, corta eso, tú no puedes intervenir, y tuvo que cortarlo. Y en Rhode Island hicieron lo propio y seguida lo tuvieron que cortar, porque saben que los estados no pueden imponer fronteras y limitaciones al libre flujo de los ciudadanos, y mucho menos intervenir y mucho menos criminalizarlos. Yo cuando vengo aquí hago mi trabajo. Usted podrá decir: yo estoy en desacuerdo con Dávila Colón, pero Dávila Colón viene fundamentado. Dávila Colón estudia. Dávila Colón, cuando analiza la noticia, la analiza con fundamento y con razón. Y ya está. Yo no soy Sanedrín de la MEN de este gobierno, ni pienso hacerlo, ni tengo amigos en el gobierno. Yo estoy saldo completito y las canto como las veo, porque ustedes son mi clientela. A ustedes son los que yo tengo que responder. Así que con eso, cuando vengamos, vamos a una buena noticia, que son los créditos por niños y por trabajo, que ya empiezan y entran en vigor en Puerto Rico. Regresamos.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Bueno, regresamos con ustedes. Son las 12:35 de la tarde. Vamos a hablar de la noticia, a presentarla. Y tengo al profesor Garriga Pico. Debuta el crédito contributivo para hijos menores, dice El Nuevo Día. Este año aplica para las planillas. Casi todas las familias en Puerto Rico podrán beneficiarse del pago de miles de dólares a la familia. La iniciativa, esa que es el crédito por niños y el crédito por trabajo, puede reducir la pobreza infantil e inyectar en como mínimo 2.600 millones más a la economía. Es decir, es dinero que llega, que se le pone en el bolsillo al ciudadano de a pie, que en vez de pagarle al gobierno en impuestos, lo usa para lo que quiera por tener los hijos. Se suma al crédito por trabajo, o sea, se llaman CTC y el EITIC, y es una inyección billonaria sin precedente que beneficia a familias que tienen y a 586 mil niños. Sube los beneficios desde $400, que es lo que había hasta ahora, hasta $6,500 si usted tiene un montón de hijos. Así que eso es el impacto. El profesor Garriga Pico ayer hizo un análisis de cuál es el impacto de esto, no solamente en la economía, sino en términos de estatus. Y obviamente, pues vamos a los expertos vamos al profesor Garriga Picó, que aparte de ser analista político y tener su PhD en ciencias políticas, es abogado también. Garriga, bienvenido.
Luis, saludos a todos los que nos escuchan. Siempre es un placer estar contigo en el programa.
Danos tu análisis sobre esto.
Pues mira, yo creo que esto es una excelente noticia, ¿verdad? Que lo que ha ocurrido, pues, es algo que va a ayudar verdaderamente a Puerto Rico por muchas razones. No solamente porque, como tú bien señalas, van a venir billones de dólares que van a meterse en la economía, pero además porque la manera que lo hacen van a ser beneficiosas. Fíjate que ese dinero va a venir como un ayuda directa a las personas en Puerto Rico, sobre todo a las personas que más lo necesitan, las personas más necesitadas de una ayuda. Este dinero va a entonces entrar en la economía de Puerto Rico y como tal va a tener un efecto, no solamente el efecto directo del dinero que recibe la persona, sino que se van a beneficiar también las personas, los negocios donde esas personas compren, los servicios que esas personas contraten. Es decir, empieza a ver lo que llaman downstream, según va pasando el río, pues va pasando la economía, pues esos beneficios van llegando al que le vende la comida, al que le lleva el niño a la escuela, a los maestros en la escuela, porque todo esto pues va caminando, y eso también pues va a ayudar a que surjan nuevos negocios. Así que cuando quiera que una inyección de esa cantidad de dinero, pues va a haber un beneficio para toda la economía, no solamente para las personas que lo reciben. Pero además se hace de una manera, Luis, que lo que va a promover es el trabajo y la familia. Por un lado, se le va a dar a esta familia más dinero por los hijos. Es decir, es lo que llaman en la doctrina social católica el ingreso familiar. Es decir, para familias que tengan hijos, le van a venir estas ayudas, de tal manera que puedan cuidar mejor estos hijos. Y eso pues va a fortalecer, me parece, la institución familiar. Y va a favorecer a estos niños que, como tú señalaste, salen de la pobreza, salen de la de necesitar las cosas más mínimas a poder tenerlas en este momento. Pero además, la segunda parte de la ayuda familiar, la segunda parte es la asistencia a aquellas personas que están trabajando. Muchas veces nos quejamos de que el gobierno le da dinero a las personas que no tienen trabajo únicamente, no, que las personas que no tienen trabajo se les debe ayudar. Pero entonces las personas que trabajan a veces decían, pero no conviene trabajar porque sencillamente prefiero irme a tomar estos beneficios. Pues no, pues ahora es claro que va a haber una situación en que las personas que trabajen además tendrán este beneficio que en inglés llaman earned income credit.
¿Qué se requiere para acogerse a ese beneficio? ¿Radicar la planilla en Puerto Rico o una planilla federal?
Recibir el beneficio de la familia, hay que radicar la planilla de Puerto Rico, pero para recibir el beneficio del trabajador, el earned income credit, tienes que rendir la forma 1040, que todos los que rinden planilla federal la conocen, que es la forma donde usted declara sus ingresos y calcula la contribución que usted tiene que pagar. Estas personas van a radicar esa forma y va a ser excelente, porque van a poner sus ingresos y cuando llegue el momento de decir cuánto tienen que pagar en contribuciones, va a decir cero, porque no tienen suficientes ingresos para pagar contribuciones, precisamente por eso se les está dando la ayuda. Es decir, aquí las personas de Puerto Rico que no, hasta ahora no habían tenido la oportunidad de llenar la forma de contribución sobre ingreso federal, van a aprender a llenar esa forma. Y no solamente van a aprender que van a llenar esa forma, sino que se van a entender que no van a tener que pagar contribuciones porque no tienen, las personas de bajos ingresos no tienen que pagar las contribuciones, tienen que rendir la forma, no tienen que pagar contribuciones, pero van a recibir un beneficio, el earning credit.
Bueno, y déjame explicarte, vamos a poner el beneficio en arroz habichuela. Vamos a ver que tiene dos hijos y recibe un crédito de $4,000. Esos $4,000 son el equivalente, ¿verdad?, de unos $350 a $400, más o menos $380 más al mes, que puede gastarlo en libros para el niño, que puede gastarlo en comida para el niño, en distintas cosas, o en cubrir la renta. Cosa, ¿no?
Exacto. O sea, el padre va a poder, la madre, van a poder utilizar este dinero de la manera que sea más conveniente para su familia. Pero además, si el padre tiene derecho, la madre tiene derecho a recibir el earning credit, pueden recibir hasta 7,000 pesos más. Se han tenido cálculos de que pudieran, en algunos casos, ¿verdad?, el caso más, el caso máximo, pudieran llegar hasta 12,000-13,000 dólares de
wow.
Beneficio.
Esos son $1,000 más al mes.
Son como $1,000 más al mes que puede estar recibiendo esta persona. Obviamente no todo el mundo va a recibir eso. Cada caso va a ser distinto y cada caso se va a determinar a base de rendir su contribución.
Eso tiene en efecto, José, número uno, de aumentar lo que es el ingreso promedio de la familia puertorriqueña, pero tiene otro propósito. Y es el ideológico. Dime el efecto ideológico.
Bueno, el efecto ideológico está en que la gente se va a dar cuenta de que lo que le han vendido hasta ahora los populares y los independentistas, el cuco de las contribuciones federales, no es ningún cuco, que ese cuco en todo caso sería para las personas que tienen alto ingreso, más de $70,000 de ingreso, que entonces van a estar teniendo que pagar contribución. Pero personas que tengan ingresos de bajo $50,000 no van a tener que pagar ninguna contribución sobre ingresos federales. ¿Entiendes? La contribución más alta en Puerto Rico es más alta de lo que tendrían que pagar en la federal. Entonces, esto demuestra, ¿verdad?, que ese cupo que nos han estado metiendo de las contribuciones federales se va a acabar, y se va a acabar de la mejor manera, Luis. Que no es que yo vaya a un sitio y dé un discurso o dé una conferencia explicando con números, lo van a ver en su planilla,
en el bolsillo,
van a ir y en el bolsillo van a ir donde alguien a que lo ayude a llenar la planilla la primera vez, aunque la forma corta de las 10:40 es facilísima de llenar, la puede llenar cualquier 100 personas, pero todo el mundo busca siempre la primera vez que los ayuden. Y cuando vean, dicen, no, tú no tienes que pagar nada, tú lo que tienes, te van a dar tanto.
Bueno, déjame traerte otra nota. ¿Qué tú crees de este, ya que estás ahí, de esta frontera que se ha puesto en el aeropuerto y el peaje sanitario para entrar?
Pues mira, Luis, vi tus comentarios y vi las referencias que has puesto y las que diste al principio del programa, y quisiera añadir a las que tú has dado dos más, pues, referencias legales, ¿verdad? Uno es el caso de Isabela González versus Williams, de 1904. Isabela González fue una mujer puertorriqueña que en 1904 trató de entrar a Nueva York, y en la entrada de Nueva York le dijeron que ella no podía entrar porque ella era extranjera, ella no era ciudadana americana. Pues en aquel momento los puertorriqueños no éramos ciudadanos americanos, sino que eran ciudadanos de Puerto Rico. Y en ese caso, la Corte Suprema decide que los puertorriqueños somos nacionales americanos, aunque no fuéramos ciudadanos. Y dice que...
¿La Corte Suprema de dónde? ¿De Estados Unidos?
De Estados Unidos, de la ley de inmigración. Este es el caso... este caso es 192 US 1 de 1904, y dice el caso: la ley de inmigración del 3 de marzo de 1891 se refiere a los extranjeros con respecto a este país, a las personas que deben lealtad a un gobierno extranjero. Los ciudadanos de Puerto Rico, que era lo que eran entonces, no son extranjeros, y al llegar por agua a los puertos de nuestro continente no son inmigrantes extranjeros, dentro de la intención y el significado de la ley. Por lo tanto, si no se le podía impedir al ciudadano puertorriqueño antes de ser ciudadano americano a Nueva York, ¿cómo tú le vas a impedir a los puertorriqueños ciudadanos americanos entrar a Puerto Rico en este momento?
¿Y cuál era el segundo punto que tenía?
El segundo punto es el caso de Sainz versus Roe de 1999, que tenía que ver con una ley de California que no querían impedir que entraran ciudadanos pobres de otros estados. Y en este caso se establece, este caso es el 526 U.S. 489 de 1999, se decide que el derecho a el derecho a viajar en Estados Unidos tiene tres aspectos. Primero, el derecho a entrar a un estado y salir de otro sin que nadie se lo impida. Segundo, el derecho a ser tratado como visitante bienvenido en cualquier estado o territorio al que usted llegue. Y el derecho a ser tratado, tercero, el derecho a ser tratado igual que los ciudadanos nativos del estado cuando usted se establezca.
Hay quien establece, Garriga, que por tratarse de una pandemia y una emergencia, que el gobierno, el gobernador, puede imponer por decreto algo que no le concede el Congreso, ni por ley, ni por constitución, y que el decreto ejecutivo prevalece por encima de la constitución.
La constitución no puede prevalecer, Luis. Yo cogí la clase de constitucional también con Helfer, y mi estudiante de derecho constitucional ahora saben bien claro que la constitución está por encima de cualquier ley o cualquier orden que quiera dar el gobernador. Lo que ha dicho la corte es que ninguna pandemia pone la constitución en hold. La constitución sigue aplicando, haya pandemia, no haya pandemia, los derechos de los ciudadanos son los derechos de los ciudadanos. Haya, precisamente se establecen como derechos para que cuando sea difícil los ciudadanos lo puedan reclamar, igual que el derecho a la expresión. El derecho a la expresión, cuando tú estás diciendo cosas, recibiendo poesía bonita, no es necesario. Es necesario cuando tú estás diciendo cosas difíciles que el resto de la gente no quiera escuchar. Entonces, que se hace necesario el derecho a la libertad de expresión y el derecho a viajar y a moverse es cuando es difícil, cuando hay quien se opone a que tú viajes y entres, que tiene algún sentido tener un derecho a viajar, derecho de movimiento. Así que me parece...
Bueno, esos son los beneficios de la ciudadanía. Claro, entonces no podemos requerir que nos respeten nuestro derecho a mudarnos, a trabajar, a movernos libremente por los 50 estados, y por complacer a Pierluisi y por ser buenos y leales PNP, tengamos que defender algo que es patentemente inconstitucional.
Mira, y es que aquí hay una histeria con la cuestión de la pandemia. Obviamente la pandemia es una cosa seria y todo el mundo tiene que tomarlo en serio y tiene que hacer las cosas según lo crea conveniente y respetar a los demás. Pero la histeria que la prensa y el gobierno han metido con esto de la pandemia ya queda. Es una cosa que sencillamente... Y entonces tuve cosas como yo vi ayer, que tuve que visitar un hospital con un pariente mío. Y cuando fui al hospital, allí en los sitios donde están dando los servicios, la gente hacinada, uno encima de otro. Oye, en los mismos hospitales donde precisamente puede haber focos de infección. Pero eso no importa, porque los médicos, pues claro, los médicos pues deciden cuándo se puede la gente estar hacinada y cuando no pueden estar hacinados. Cuando es en los hospitales, porque van a recibir servicio de los médicos, cuando es en la oficina de los médicos, no, ahí pueden estar todos uno encima de otro.
Bueno, gracias, Garriga. Voy a hacer la pausa. Muchas gracias. Sabes que siempre estás activado aquí.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.